el Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.
Estamos iniciando una emisión más de Letras y Voces. En esta ocasión, este espacio estará dedicado a escuchar la lectura estatutaria de Fernando Nava, que titulara El nombre de la lengua española en algunas de las lenguas indígenas mexicanas. Don Fernando Nava es músico por tradición familiar, con estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pero eso es, como siempre, a manera de una breve introducción. El maestro Adolfo Castañón es quien tiene la información completa acerca de don Fernando Nava. Maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras de introducción. El día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes un programa realmente muy singular que nos ofreció como lectura estatutaria el musicólogo, antropólogo, escritor, historiador, don Enrique Fernando Nava, lingüista, quien habló de el nombre de la lengua española en algunas de las lenguas indígenas mexicanas. Esta exposición muy rica nos la hizo hace unas semanas en el seno de la academia. Quisiera yo simplemente recordar que don Fernando Nava es el cuarto ocupante de la silla 23ª, en la que estuvo primero Francisco Javier Santamaría, después Andrés Enestrosa, después Leopoldo Valiñas Coalla, y que don Fernando fue elegido el 8 de junio de 2017 y tomó posesión el 26 de abril de 2018. Don Fernando nació el 30 de mayo de 1959 en León, Guanajuato, y es músico por tradición familiar, con estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y ahora en la Facultad de Música. Es doctor en antropología por la UNAM, licenciado en lingüística por la ENA, Escuela Nacional de Antropología. Ha sido investigador del Centro Nacional de Investigación Documental e Información Musical de Lima, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, y desde 1991 es investigador de tiempo completo del Grupo Académico de Lingüística Antropológica en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Música y danza son los principales temas de su interés, pero esto está hilvanado por la curiosidad hacia la poesía oral improvisada, en particular por la décima popular, las canciones en lenguas indígenas, las lenguas indígenas, y por otra parte se ha ocupado de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y en particular ha trabajado en las expresiones artísticas purépechas, náhuatl, zapoteco, seri, chichimeco, jonás. Todo esto lo ha dado a conocer en muchas conferencias en el país y en el extranjero y es autor de El campo semántico del sonido musical purépecha, El arte verbal musicalizado de los Camacá, canciones seris con palabras y sin palabras, música tradicional y turismo en México y el Bajío mexicano, estudios recientes. Fue el primer director y fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y es el presidente de la Sociedad Mexicana de Antropología y coordinador del posgrado de antropología de la UNAM. Ingresó como miembro de número, como hemos dicho, en la Academia Mexicana de la Lengua y coordina actualmente el posgrado de música en la UNAM para el periodo 2017-2020. Y es además un gran enamorado de México en sus voces indígenas, como ustedes sabrán escuchar. Con ustedes, la exposición de don Fernando Enrique Nava.
Letras y voces.
Ustedes habrán leído en Bernal Díaz del Castillo que cuando vino en el primer viaje en 1517, se orillaron en lo que ahora es Campeche, y se orillaron para abastecerse de agua en un pozo y se les acercaron unos caciques, según lo describe el propio Bernal, y dice, y nos señalaron con las manos que si veníamos de donde sale el sol y decían, Castilán, Castilán, y no miramos en lo de la plática de Castilán. Cuando regresa con Hernán Cortés, dice el propio Bernal, Cortés nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras, qué nos hubieron dicho los indios de Campeche que decían Castilán, Castilán, y dijo que ha pensado muchas veces y que por ventura estarían algunos españoles en aquella tierra, y dijo, paréceme que sería bien preguntar a estos caciques de Cozumel si saben de alguna nueva de ellos. Y efectivamente, se trata de don Gonzalo Guerrero y don Jerónimo de Aguilar, los sobrevivientes de aquel naufragio, que pronunciaron las que parecen ser las primeras palabras escuchadas y documentadas en una crónica como la del Bernal Díaz del Castillo para pues un registro de una primera expresión de una palabra y sobre estas palabras desde luego voy a detenerme un poco más adelante. El propio Bernal, y entrando en esta materia de las lenguas en ese contexto, reporta que doña Mariana sabía la lengua de Guasacualco, hoy digamos Coatzacoalcos, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda una, cosa no tan precisamente así. Entendíanse bien y el Aguilar lo declaraba en Castilla a Cortés, que fue gran principio para nuestra conquista. He querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de Nueva España y México. Desde luego que aquí también subrayo, me detengo aquí en esto de Nueva España porque esta lengua de la Nueva España o lengua de México o lengua mexicana o idioma mexicano, pues es lo que ahora en general conocemos como lengua náhuatl. Y aquí expongo dos términos que aplico a este trabajo, dos términos que se derivan a su vez de glotónimo, como el nombre de las lenguas, que puede ser el autónimo, el nombre que le da la propia comunidad, generalmente en los propios términos de la lengua, a su idioma, frente al exónimo. Entonces, evidentemente que Castilán, pues fue un primer exónimo manejado por los indios mayas. Y efectivamente, comenzamos con algunas preguntas. ¿Qué uso dieron a Castilán los mayas? ¿Qué acepciones como glotónimo, el autónimo como préstamo, ¿verdad? El propio término autónimo de los españoles, pues se convierte en el exónimo empleado por los mayas como préstamo, se usaría como gentilicio, tendría otras acepciones. El castilán por sí mismo, ¿qué historia tuvo o qué historia tiene? Las personas o pueblos que refiere Bernal Díaz, como Moctezuma, o los pueblos como los chinantecos, los lacandones, etcétera, ¿de qué manera nombraron, cómo emplearon los términos, cómo nombraron a la lengua con que hablaba Cortés? ¿De qué manera usaron este castilán, usaron otro, incorporaron este etnónimo como préstamo? ¿Hubo una extensión semántica de algún glotónimo que ya usaran? Todos estos pueblos, todas estas personas, se generó un neologismo con el exónimo particular para el caso. Entonces, de aquella historia, ¿qué queda, verdad? ¿Qué queda de ese castilán? ¿Qué historia siguió después de aquellos años del primer contacto? Y en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué glotónimos se usan, ya sea un autónimo, ya sea un préstamo, cualquiera que sea el origen del exónimo, su etimología, de qué manera se hace referencia al español, en otras palabras, cómo se dice hoy en día lengua española en las otras, en las distintas lenguas mexicanas, y en el caso particular de los exónimos, qué historia tienen, qué proyectan estos exónimos, qué se refleja, qué punto de vista puede transmitirse, cómo podemos rastrear esto. Bueno, en lo que sigue, pues es un ejercicio para poner a su consideración un acercamiento que he hecho yo a este tema.
Spin, español inmediato.
Youtuber o youtubero. Youtuber o youtubero son neologismos empleados para referirse a una persona que difunde videos a través de esta plataforma, especialmente a aquellos individuos que cuentan con un número considerable de suscriptores. Aunque youtuber es la forma más documentada, es preferible youtubero por emplear la terminación del español ero con el que se indica persona dedicada o aficionada a algo en lugar de la terminación er propia del inglés. Al ser youtuber, un anglicismo no adaptado en la escritura debe resaltarse en cursivas o entrecomillarse. También son posibles las adaptaciones que reflejan la ortografía de nuestra lengua, youtubero y youtuber, con la OU simplificada en U y, en el segundo caso, con tilde en la penúltima sílaba.
Letras y voces.
Heces fecales. Aunque una de las acepciones de la palabra heces es excremento, la construcción heces fecales no es un pleonasmo, ya que la voz es tiene también otros significados. Por ejemplo, puede utilizarse como en las preparaciones líquidas, parte de desperdicio que se deposita en el fondo de las cubas o vasijas, lo más vil y despreciable de cualquier clase, o excrementos. Al añadir fecal a es, se especifica el referente.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará respuesta.
Y para acompañar esta lectura de don Fernando, me voy a permitir leer varios textos traducidos al español de la tradición primero seri, recogidos por Gabriel Said en el ómnibus de la poesía mexicana.
Letras y voces.
El viento alegre. Viento rápido, viento alegre, tú que haces saltar el agua, haz que llenen los peces del mar esta red que he tendido sola. Viento rápido, viento alegre, tú que vienes en la mañana, haz que llegue a la orilla en que está una huella de pie que aguarda.
Letras y voces.
De la tradición tarahumara, canto tarahumara, poema tarahumara. La pitaya está madura, vamos a cogerla, córtense los otates, la guacamaya viene de la tierra caliente para comer las primeras frutas, desde muy lejos, desde la tierra caliente, vengo cuando están cortando los otates y me como los primeros frutos. ¿Por qué quieren quitarme ustedes los primeros frutos? Son míos, me como la fruta y arrojo la cáscara, cuando me he satisfecho de comer, me retiro cantando. Quédate aquí, arbolito, sacudiéndote mientras yo me alejo. Voy a volar en el aire y algún día volveré para comer tus pitayas, arbolito.
Letras y voces.
También tarahumara, danza del rutuburi. Rutuburi de un lado a otro, Rutuburi de un lado a otro, todos muchos, brazos cruzados, floreciendo está el jaltomate, floreciendo parado, madurándose en la cumbre, allá, allá, en la cumbre, neblina, el agua está cerca, la neblina está sobre la montaña y sobre la mesa, el azulejo canta y revolotea en los árboles, el carpintero macho va llegando al llano donde la nube se va alzando, el vencejo hace sus movimientos en el aire de la tarde, el agua está al alcance de la mano, cuando el vencejo se lanza con rapidez en el aire, silba y zumba, la ardilla sube al árbol y chilla, las plantas crecen y madurará la fruta, y cuando está madura se cae de tan madura que está. Las flores se levantan, moviéndose en el viento, el guajolote hace la rueda y el águila grita, de suerte que pronto comenzarán las aguas.
Letras y voces.
Y el tarasco del siglo XIX y XX, la enredadera. Cuidado, cuidado con la flor de añil, no te envuelva y quiera florear, y la flor blanca se vaya a enojar, y la flor amarilla se vaya a marchitar. Cuidado, cuidado con la flor de añil.
Letras y voces.
Otro, nostalgia de la Cruz del Sur. Mi corazón recuerda muchas cosas, viendo brillar las cuatro estrellas, ellas siempre saldrán, yo me estoy yendo, no volveré jamás, yo me estoy yendo.
Letras y voces.
Y finalmente, cuatro canciones para la danza del venado. En aquel monte se oye cucurupti, está cantando en aquel monte, flor del monte, león, paso a paso, sordo, 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 tratando de escuchar el monte, no escucha, trata de escuchar en aquel monte, flor en el monte. Tejón, el tejón sale, escucha la tierra, juega en la tierra, flor en el monte, animal que no se deja ver en el monte, donde se juntan por aquella orilla, te estoy viendo, cosa del monte, flor bonita de la orilla, como si fueras una flor, te estoy viendo en el monte. Canciones, cuatro canciones para la danza del venado de el idioma yaqui. Estos poemas están recogidos por Gabriel Said en Ómnibus de la Poesía Mexicana.
Letras y voces.
Está usted en compañía de Letras y Voces, escuchando la voz de don Fernando Nava en esta lectura estatutaria titulada El nombre de la lengua española en algunas de las lenguas indígenas mexicanas. Maestro Castañón.
Y con esta muestra vamos a continuar escuchando a nuestro amigo, admirado y querido amigo, Fernando Enrique Nava López, hablándonos de cómo se dice el español, la lengua española, en otras lenguas. Con ustedes, Fernando Enrique Nava López, nuestro querido musicólogo, amigo, antropólogo, historiador, hombre de palabra, hombre de música, hombre de baile.
Letras y voces.
Antes de hablar de los nombres que le dan los pueblos indígenas actualmente a la lengua española, quiero destacar algunos elementos de los nombres de las lenguas entre los pueblos indígenas. Desde luego que los glotónimos, esta pues puede ser una característica muy difundida entre los pueblos del mundo. Tenemos distintas relaciones semánticas con topónimos, con gentilicios, por clases de palabras, por ejemplo, aquí con estos ejemplos del español, pues tenemos sustantivos, María habla español, tenemos adjetivos, vemos claramente estas relaciones de forma y significado entre los glotónimos y los topónimos o los gentilicios. Entrando a algunos casos de las lenguas indígenas mexicanas, por ejemplo, podemos identificar que el nombre dado a la lengua mixteca tiene un antecedente mitológico. Este nombre lo conocemos a partir del náhuatl, que tiene la raíz mish y persona en teco, Y esto es un calco de la propia expresión que usan los mixtecos para hablar de su lengua, para nombrar a su lengua. Esto es en una de las variantes del mixteco de Santa Inés de Zaragoza, en Oaxaca. Y pues se ve la asociación de la lluvia, la nube, como una base de antecedente mitológico del mito de creación de los mixtecos, que se refleja en el nombre que dan a su lengua, su autónimo, que a su vez los nahuas calcaron, y es como nos llega, por cierto, el nombre de esta lengua y de este pueblo indígena. Otras lenguas tienen otra base, otra etimología, digamos, entre ellas varias lenguas de la familia maya, varias lenguas de la familia mixezoqueana. Tienen una especie de afirmación étnica para nombrar a su lengua. Es el caso del tzeltal, la expresión del etnónimo es Batzilkop, que quiere decir la lengua verdadera. Y así otros pueblos mayas y mixezoques tienen esta etimología, tienen esta asociación de una autenticidad de su propia naturaleza, una afirmación, una especie de afirmación étnica proyectada en su propio, hacia su, al nombre de su propia lengua. Tenemos desde luego, como en el caso del español, que la palabra lengua es polisémica. Es frecuente encontrar entonces en las lenguas indígenas que esta palabra lengua es polisémica con palabra, con voz, con boca, y hasta donde yo he documentado, a diferencia del español, que es lengua, una palabra polisémica para idioma o el órgano bucal, en las lenguas indígenas no he encontrado esa polisemia. Quizás la exista, reporto solamente que en lo que llevo investigado, alrededor de 50 lenguas, no he encontrado esta polisemia, esta acepción de que esa palabra para lengua, idioma, sea, como en español, polisémica con el órgano interno a nuestra boca. Quiero hablarles de unas estrategias que comparten varias lenguas, se comparten varios pueblos indígenas, relativas a cómo se expresa el etnónimo. En mazateco, por ejemplo, la palabra yen, palabra, es un sustantivo no poseído, y cuando se posee, ina significa nuestra lengua. Aquí tenemos la base palabra, el morfema de la primera persona plural inclusiva, adquiere ya entonces en esa construcción poseída la acepción de idioma, de lengua. En esta misma lengua mazateca, la fórmula con el lexema para lengua más un topónimo nos da el nombre de la lengua de un lugar, como en este caso es el mazateco de Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca. Se trata más que de un nombre, de una expresión descriptiva, como si dijéramos el español de Guanajuato, el español de Guadalajara, el español de México, el español de Buenos Aires. Más que un nombre propio, pero es absolutamente funcional para la manera de referir el autónimo en mazateco.
Letras y voces.
Tendremos que concluir con este programa, Sergio. Lamentablemente no podemos estirar el tiempo. Doy las gracias en primer lugar a nuestro amigo Fernando Enrique Nava por su espléndida exposición. Doy las gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de don Gonzalo Celorio, de Doña Concepción Company Company, a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, las personas de Doña Maricruz Zamora, a la compañía del maestro José Sánchez en producción, a Carolina Valle, a Sergio Alberto Bustos, que siempre nos acompaña. En la producción de la Academia, doy las gracias a Doña Jimena González Paz por la organización de los contenidos y, por supuesto, a Fernando Nava. Y doy las gracias a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes, a sus oídos atentos que nos siguen, que hacen realidad con su atención este programa para que atraviese el tiempo, para que venza el tiempo, gracias a las ondas del aire, gracias a la posibilidad de decir gracias.
Finalizamos ya nuestra emisión de este día. Gracias a todos ustedes por su sintonía y les recuerdo los medios que la Academia Mexicana de la Lengua ha puesto a su disposición para que se pongan en contacto, para que se mantengan en contacto con la misma. Recuerde, en Twitter, su cuenta oficial, @amlengua, y en Facebook, @academiamexicanadelalengua. Asimismo, si usted recuerde, tiene alguna duda acerca de cómo utilizar o de lo que significan algunas palabras de nuestro lenguaje, la Academia estará contenta de resolver sus dudas. Dirija su pregunta a través de la página electrónica www.academia.org.mx. Gracias de antemano. A nombre de la Academia, hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentaron Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.